encantado de estar con todos ustedes. Aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la cultura, a las sociedades, a la música, a todo lo que concierne al continente africano. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Vallecas, en Radio Clara en Valencia, en Radio Enlace, en Onda Merlín, en Onda Verde, en Radio Almenara, en Aldea Radio Segovia, en Radio Villalba, en Onda Polígono en Toledo y también a través de Internet. Bueno, en todas estas radios podéis escuchar el programa en directo a través de Internet, pero a lo largo de toda la semana lo podéis descargar en la Unión de Radios Culturales de Madrid, http://www.audio.urcm.net y también en Onda Toledo, ondatoledo.org. En este programa, además de toda la información, o al menos la selección que hemos hecho de la información de la actualidad del continente africano, vamos a hablar de la firma del convenio para control del flujo de inmigratorio que acaba de realizar el gobierno español y el gobierno de Guinea-Conakry. De eso y de la situación actual del país de Guinea-Conakry hablaremos con Mateo Loa, que es el representante para España de la Unión del Pueblo de Guinea. El RPG. Todo esto y más en Africanía.
Ulalalala, debes amri rani nidmana ulalalala.
El nexo de unión que va a ir hilando toda la música de este programa Africanía va a ser la voz de la mujer africana. Hemos estado escuchando a una de las grandes damas del Rai, junto con Cheika Remiti. Fadela es una de las grandes voces que ha popularizado el Rai en toda África del Norte y muchísimo más allá. Nos vamos a ir a otro punto cardinal, nos vamos hacia el sur y escuchamos desde Sudáfrica la voz de Miriam Makeba en aquellos primeros años en los que cantaba junto de Manhattan Brothers.
Es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía, el tiempo de información, a nuestra selección de la actualidad del continente africano que a continuación le relatamos con nuestra compañera Rosa Moro. Empezamos por España y las relaciones con los países del África del Oeste. España y Gambia firman un acuerdo para frenar la inmigración ilegal.
El gobierno de Gambia firmó el día 9 un memorando de entendimiento con el gobierno español para frenar la emigración ilegal a España. Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, firmó con su homólogo gambiano, Lamin Cabo Bajo, estos acuerdos que, según el español, no impiden las visitas de los gambianos a España, y aseguró que su gobierno ofrecerá apoyo económico a Gambia, así como formación en asistencia técnica para la seguridad en el país. El acuerdo firmado tiene diversas dimensiones en la lucha contra la inmigración ilegal, como la cooperación de ambos países para vigilar las fronteras. El español explicó que cualquier gambiano ilegal en España será deportado a su país de origen gracias al acuerdo con el gobierno de Gambia, mediante el cual va a ayudar a identificar a los ilegales. También en Guinea Conakry se firma un acuerdo con el jefe de la diplomacia española.
Una delegación española encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, visitaron brevemente Conakry el día 9 en el curso de una ronda que el diplomático está haciendo por la región suroeste de África para discutir con sus homólogos africanos los modos de controlar el sistema migratorio. España se ha comprometido a ayudar a Guinea económicamente y formando a la policía guineana. Un anuncio importante es que en 2007 España abrirá una embajada en Guinea. El ministro español de Asuntos Exteriores afirma que en agosto de 2006 había un déficit de 200.000 trabajadores.
El ministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, ha descartado la idea de que su país esté cerrado a los extranjeros y ha subrayado que España tiene necesidad de trabajadores, aunque para trabajar allí hay que elegir la vía de la inmigración legal. El ministro español visitó la capital senegalesa el día 10 para informar a la opinión pública sobre los peligros de la inmigración clandestina a través de las Islas Canarias. Moratinos ha afirmado que las autoridades de Madrid están en trámites para establecer un mecanismo para hacer contratos de trabajo y ofrecer estos puestos a ciertos países. En agosto pasado había un déficit de 200.000 trabajadores, pero estos puestos no pueden ocuparse más que por trabajadores que estén en situación regular. El ministro añadió que 30.000 senegaleses viven en España, donde gozan de buena reputación y están bien integrados. Hablando del apoyo financiero de España a Senegal, un envío de 13.000 millones de francos, casi 20 millones de euros, para dar la posibilidad de actuar sobre el terreno. Los dos países han firmado un memorándum con los términos del apoyo de Madrid a Dakar, en el marco de la lucha contra las salidas clandestinas hacia las Islas Canarias. El documento prevé igualmente la repatriación de clandestinos, una operación en curso desde septiembre, que se ha saldado con el retorno de cerca de 2.200 personas. Por otra parte, el presidente Wade ha pedido a España que suspenda las operaciones de repatriación. Para muchos, esta decisión es debida a la impopularidad que se está ganando entre la población por los acuerdos con Europa, cuando las próximas elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina en febrero de 2007. Oficiales estadounidenses afirman que la cooperación de Etiopía es fuerte.
Ha habido una fuerte cooperación militar entre Etiopía y Estados Unidos, según la asistente del secretario de Defensa para Asuntos Africanos del Pentágono en Washington. Welland se reunió el día 9 con el primer ministro Meles Zenawi para debatir sobre la cooperación militar, las actividades de lucha contra el terrorismo y la paz regional, particularmente en el Cuerno de África. El primer ministro informó a Welland que la agenda de Etiopía sobre Somalia no ha sido otra que implementar las decisiones relevantes dictadas por la Unión Africana y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo. Los habitantes de Samburu en Kenia protestan contra los soldados británicos.
Los residentes de la tierra donde está el puesto de arqueros ingleses, en Sunbury District, donde el ejército británico lleva a cabo entrenamientos militares, quieren a los soldados fuera de allí. Más de 400 manifestantes denunciaron que los soldados les estaban humillando. Afirman que los oficiales militares violan a las mujeres, profanan a las niñas y sodomizan a los hombres. Les atacan mientras recogen leña o cuidan del ganado mientras pasta. Los manifestantes denuncian que mucha gente ha muerto, asesinada, mientras que otros resultaron mutilados por balas perdidas de los militares o municiones sin explotar abandonadas en la zona. Apenas un año después de que el gobierno renovase el acuerdo con Gran Bretaña, que permitía a los soldados entrenarse en Kenia, los residentes del lugar piden que se expulse a los soldados. Los ciudadanos salieron enfadados a la calle el domingo día 8 de octubre para exigir al ministro de Defensa que revoque el acuerdo con el gobierno de Reino Unido. El delta del Níger se encuentra sumido en un caos.
Incluso para lo habitual en la rica región petrolera del sur de Nigeria, la segunda semana de octubre ha sido especialmente sangrienta. Se produjo una batalla entre los helicópteros del ejército y las lanchas motoras llenas de militantes armados por el control de las instalaciones petroleras más importantes. 7 extranjeros han sido secuestrados en sus zonas residenciales y las milicias afirman que han matado docenas de soldados. Algunos creen que los ataques de esta semana, que llegan tras unos meses de relativa calma, están coordinados o es el trabajo de un solo grupo, pero para el abogado de derechos humanos son el resultado de una ausencia generalizada de leyes, alimentada por un gobierno que soborna las amenazas potenciales pero no ha hecho casi nada para desarrollar esta empobrecida región llena de resentimientos acumulados a lo largo de años. Un contratista de seguridad privada para una gran compañía petrolera considera que las desconcertantes listas de demandas que acompañan a los secuestros, dinero metálico, proyectos de desarrollo, libertad para los líderes en prisión, alimentan la creciente sensación de caos. Los grupos armados paralizan la industria del petróleo con series de secuestros y ataques bomba, recortando la producción en el mayor exportador de petróleo de África en un cuarto del total. En Zimbabue, el periódico Daily News lucha por retomar la publicación.
Los editores del popular diario zimbabuense, que fue cerrado por las autoridades del Estado hace 3 años, han pedido a los tribunales que les otorgue el derecho a publicar hasta que la larga disputa quede resuelta. La petición la realizó el abogado de la Asociación de la Prensa de Zimbabue, que es editora del Daily News, muy crítico con el gobierno del presidente Mugabe, y del Daily News on Sunday, que fue cerrado en septiembre de 2003 por haber incumplido las duras leyes de prensa de Zimbabue y por operar sin licencia. Una comisión de medios dirigida por el Estado ha rechazado 2 veces la concesión de una licencia, a pesar del fallo del Tribunal Supremo en marzo de 2005, que desechó la prohibición del periódico. Según el abogado de la Asociación de la Prensa, se está privando a los zimbabuenses de la libertad de información. La juez respondió que necesitaba tiempo para tomar una decisión. El presidente Mugabe firmó una represiva ley de medios en 2002, exceptuando a los corresponsales extranjeros en Zimbabue, mediante la que obligaba a los periodistas a obtener una acreditación para trabajar. El SIAGRE 2006 de Mali, un éxito para el mundo rural.
Mali se prepara por organizar del 17 al 23 de noviembre la primera edición del Salón Internacional de la Agricultura, SIAGRI 2006. La conferencia de presentación tuvo lugar el pasado día 5 bajo la presidencia del ministro de Agricultura, Seydou Traoré. La iniciativa de la Asamblea Permanente de las Cámaras de Agricultura de Mali es un espacio de intercambio entre profesionales de la agricultura, además de la presentación del potencial agrícola del país. El SIAGRI es una vitrina de exposición para la divulgación de las nuevas tecnologías de producción y transformación de materias primas agroalimentarias, una plataforma de expresión y promoción de productos y servicios. Entre sus objetivos está promover los productos del sector agrícola, agroalimentario y agroindustrial de la región. Pretende ser una respuesta a las necesidades de equipos de trabajo en el sector agrícola y contribuir a la promoción de empresas que evolucionan o desean evolucionar en el campo agroalimentario y agroindustrial en Malí, y a desarrollar además la transformación in situ y la comercialización de los productos locales. Finaliza el primer festival de Eritrea en Sudáfrica.
El primer festival de Eritrea en Sudáfrica, que tuvo lugar entre el día 6 y 8 de octubre en Johannesburgo, ha concluido de forma multicolor. El festival incluía arte y exhibiciones culturales, conferencias y seminarios. Más de 600 eritreos de Sudáfrica, Angola, Zambia, Zimbabue, Botswana, Malawi y Lesoto participaron en el festival. La ministra de Justicia inauguró el evento, así como las exhibiciones de fotografía y pintura que había organizado el Ministerio de Información. Además, impartió el seminario comentario sobre la situación en su patria. En la ceremonia de inauguración, el embajador de Eritrea en Sudáfrica destacó la importancia de este festival que refleja la solidaridad y el espíritu patriótico del pueblo eritreo. Los participantes reiteraron su petición de apoyo a las familias de los héroes caídos y para respaldar los esfuerzos que el gobierno está haciendo para lograr la seguridad alimentaria. Quique Setién, seleccionador de emergencia en Guinea Ecuatorial.
El exjugador cántabro dirigió al combinado de ese país en el partido contra Camerún. Cuando ya se hablaba del exfutbolista y técnico Quique Setién como posible recambio de Miguel Ángel Portugal en el banquillo del Racing, el cántabro ha dado la sorpresa al convertirse al menos durante un partido en el seleccionador nacional de Guinea Ecuatorial. Según explicó el propio Quique Setién al término del encuentro que enfrentó a su equipo contra el combinado camerunés y ante el que perdió por 3-0, aún no se ha hablado de continuidad en el cargo del técnico. La selección de Guinea se vio en Yaoundé, Camerún, compuesta y sin técnico un día antes del partido. El momento era inmejorable porque todo la estrella del Camerún estaba lesionado. En un momento deportivo tan crucial, las autoridades del país africano pidieron a la delegación de Logroño el favor de acompañar a su equipo, de modo que le dieran un chándal a Quique Setién y otro a López Pérez, también es logroñista histórico, súbitamente convertido en preparador físico.
Yeah.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
En Africanía llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy estamos con un viejo conocido de los micrófonos de Africanía, como es Mathieu Loi. Encantado de estar contigo otra vez aquí.
Gracias.
Mathieu Loi es de Guinea-Conakry, él es representante del RPG, de la Unión del Pueblo Guineano, partido inscrito dentro de la Internacional Socialista, y hoy le tenemos aquí para hablar de ese acuerdo que acaba de firmar hace poco el gobierno español con el gobierno de Guinea-Conakry. Tú estás en la oposición, pero bueno, por lo menos desde tu punto de vista, ¿cómo valoras este acuerdo que acaba de firmar el gobierno español y el gobierno de Guinea-Conakry en materia de control del flujo inmigratorio?
Gracias, Rafa. Sobre ese acuerdo firmado entre el gobierno de español y el gobierno de la República de Guinea, de Guinea-Conakry, yo personalmente tengo mis inquietudes, tengo sospechas y tengo inquietudes. Entonces, el problema que, en general, el problema que ocasiona el flujo migratorio de Guinea hacia Europa no se debe a un problema de pobreza. Es un país rico que tiene todo, pero es un problema político que obliga a los guineanos a salir y abandonar su nación para otro país del mundo. En Guinea, ahí existe una injusticia social que el gobierno ha convertido en un sistema de gobierno, porque todo cada
sistema de control,
un sistema de control, y por ejemplo en las últimas elecciones pasadas del año pasado de 2005, diciembre de 2005, el gobierno decidió públicamente que la dos terceras partes del país por ahí prohibió las elecciones. Y que pidió que al pueblo que toda esa parte es de mi partido. Pero esa es mentira, es que no se puede creer ni siquiera que aunque trabajara bien, no podría conseguir en una provincia y que haya todo el mundo sea de su partido. Porque primero la población está mezclada y los partidos políticos están representados en toda parte del país. Entonces, ante tal situación...
No sería el primer político que consigue más del 100% de los votos.
No, yo sé que eso es frecuente en África y ahí...
Y en otros sitios también. Sí, en Estados Unidos también hubo un escándalo, ¿eh?
Sí, sí, bueno, y ahí, pero estamos hablando del caso concreto de África, donde un presidente puede sacar algunas elecciones en 99,9% de los votos. Ese es frecuente en África. Bueno, entonces, tratando esa situación de Guinea, que es difícil que unos que han estudiado, primero no tienen empleo ahí, porque hay la corrupción. Entonces el gobierno ya ha desaparecido totalmente ante los problemas del Estado. Entonces, unos chicos que están preparados, que tienen formación de carreras, que están ahí, entonces llega a una selección y dice que vosotros no podéis votar porque esa parte es del gobierno. Entonces, todo esto, los chicos se sienten frustrados. Ante esta situación prefiere abandonar ese país porque no entiende por qué vivir en una sociedad y no tiene derecho a decidir nada por ti.
O sea que más que nada dices que es un problema de falta de democracia.
Esa, sí.
Hay un desequilibrio en la repartición de la riqueza y hay una falta de democracia, una conculcación de los derechos y las libertades.
Eso justamente es lo que está pasando, porque si ves a un ministro que va a la boda de la hija de otro ministro del gobierno que le regala 50 millones de francos guineanos, entonces, ¿dónde puede sacar ese dinero para hacer esos regalos? Entonces, el problema es que en Guinea, que ahí todo lo que conocen Guinea, saben que Guinea es un país, es un país rico. Es que no le falta comida. Y ayer en la prensa del mundo y te salía que en principio Guinea-Conakry va a recibir dinero, pero ese país no es uno de los países que proporciona más inmigración y más inmigrantes a Europa. Entonces eso es verdad. Es que últimamente los chicos están saliendo porque a causa de esta injusticia, la corrupción está en el país. Actualmente para ir de Conakry a Zérékoré, que está allá a la frontera entre Costa de Marfil y Liberia.
Como digamos de un extremo al otro
del país. De un extremo a otro, pero será un viaje que se puede hacer en un solo día. Pero actualmente, para hacer ese viaje, hay que tardar una semana. Porque la carretera ya los puentes todos están caídos. Entonces, es la corrupción que está retrasando ese país. De ahí falta de democracia.
Por otra parte, la administración, como decías, en algunas regiones brilla por su ausencia e incluso niega la ayuda a ciertos ayuntamientos, a ciertos municipios que han salido en elecciones por otros partidos políticos que no son el del gobierno, como el tuyo, por ejemplo, ¿no?
Sí, porque yo veía justamente, no sé en qué condición que se han firmado ese acuerdo entre Guinea y España en materia de control de inmigración. Yo, mi propuesta era que ese dinero que no se diera al gobierno, que se diera a una institución local o internacional que podría ocuparse de dinero. Porque primero, hay una cosa, el momento ha caído bien para el gobierno de Guinea, porque hace poco se había hablado de se celebraron en Guinea una jornada de concertación nacional.
A eso iremos dentro de un rato.
Bueno, entonces creo que tiene que decir que ese momento Guinea no tiene dinero.
Porque además le han cerrado, digamos, todas las cuentas, todos los organismos.
Todos los organismos internacionales, el Banco
Debido
Mundial.
Debido a que no se abre democráticamente, como le han exigido, digamos.
Es por eso, incluso fue la causa del abandono del país del embajador de Ghana, de Canadá, que será uno de los países que más ha apoyado históricamente a Guinea. Entonces, actualmente la embajada está cerrada, porque por falta de democracia y de transparencia en las cosas, entonces, todos los organismos internacionales han abandonado el país, no recibe dinero nada de ninguna parte, ni de la Unión Europea. Entonces, cuando se queda en casa, así de repente recibe una visita y queremos pagarte 5 millones de euros para controlar tus fronteras, ese le cae bien al gobierno de Guinea. Entonces ha sido realmente una suerte para ese gobierno.
Pero a ver, si vamos atando cabos, si nos dices que la causa de fuerza mayor de la inmigración en Guinea-Conakry, no son hambrunas, las cuales el pueblo no las sufre, desgraciadamente. Uh-huh. Y es la falta de democracia, la conculcación sistemática de los derechos y libertades de la sociedad. Uh-huh. Si tú coges ya un dinero y a una administración que se la está, digamos, intentando forzar a que se abra democráticamente, tú la das dinero y la dejas respirar, pues parece que vas a hacer el efecto contrario. Lo que vas a hacer, lo que acabas de dar es dinero para seguir, para continuar en esa labor de dictadura, ¿no?
Sí, eso es lo que yo lo que usaba que
porque no creo que ese dinero vaya a ir en se vaya a distribuir en la riqueza del pueblo, etcétera.
Sí, eso es lo que yo quiero ver, porque incluso primero los que están saliendo son gente que no se siente identificado con ese gobierno a causa de su sistema, la corrupción del país. Un gobierno que no crea empleo. Hay medios. Ahora mismo, la mina de bauxita, que Guinea es el segundo país productor mundial de bauxita. Entonces, esa mina lo han confiado a un mafioso ruso. Entonces, el negocio está entre el gobierno y ese mafioso. Los ingresos de esa mina no está entrando, no está haciendo nada en la vida de los guineanos.
¿Se reflejan al menos en la contabilidad del Estado, acaso? ¿O ni siquiera eso?
No refleja, porque si el banco se ha quedado vacío, no hay dinero. Entonces llega un momento para conseguir dinero, monta un cierto cosa por un cierto acercamiento hacia la oposición y para engañar a la opinión internacional y nacional para conseguir algo.
Pues hablamos de Guinea-Conakry, un país que, como vemos en este caso, pues no responde a los condicionantes, a las características de flujo migratorio de otros, como podría ser Malí, Burkina Faso, Níger, y que en este caso, decimos simplemente, puntualmente, en este caso parece que el gobierno pues no ha acertado con la forma. Si bien la intención del gobierno español era muy positiva, la de ayudar a la sociedad de Guinea-Conakry, sin embargo parece que la forma de dar directamente al gobierno de Guinea-Conakry el dinero va a ser más un balón de oxígeno, ¿no?
Sí, yo veo cuando yo escuchaba al señor Zapatero y yo veía su propuesta de que lo que está favorizando el flujo inmigratorio de África hacia Europa, que es un problema de pobreza, yo lo comprendí perfectamente. Y cuando dice como solución final, es ayudar a esas naciones a desarrollarse, y eso es una propuesta realmente importante, es una decisión, es que si la humanidad con la comunidad internacional pudiera entender de esa manera, creo que la situación ya sería resuelto a mitad. Pero lo que están viendo esto, están viendo que esa es la pobreza, pero el problema de África no es solamente un problema de pobreza en general. Hay también un problema social que está aquí, las dictaduras.
Un problema de gobernabilidad, ¿no?
La gobernabilidad que están creando problemas en África. Ahí todos los países, por ejemplo, Guinea, hay lluvia durante el año, 10 meses al año. Y en todas partes ahí es uno de los países que produce más frutas. Pero la gente está ahí frustrada, no puede hacer nada. Su gobierno es un gobierno dictatorial, que no hay libertad. La gente que está ahí, desde lleva ya más de 20 años ahí en el poder, pero no hay empresa. Y cuando te vas a Conakry, en la ciudad capital, ves que es ridículo. Son los ministros que están construyendo edificios enormes. Y esto es un problema. Creo que cuando sí Zapatero habla de esa forma, creo que está bien, pero también tenía que mirar más lejos. Digo que sí, un sistema catastrófico, un sistema social catastrófico, un gobierno de dictadura, que por más que se dé dinero para desarrollar su nación, no lo van a hacer. Entonces, ahí yo veo que ese dinero, bueno, que creo que no va a servir nada, quizá va a servir para presionar a los chicos que se levantan contra el gobierno, para que se queden en el país, pero no va a ser para que se queden en el país y ocuparles a una cosa.
En la misma línea de tu discurso va el artículo que publica este mes en Mundo Negro Donato Ndongo, precisamente en el esfuerzo que tiene que hacer en el control de buena gobernabilidad que tienen que hacer los organismos internacionales y todo, digamos, el establishment internacional para forzar a ciertos regímenes africanos a cambiar. Vamos a seguir profundizando en la situación de tu país, vamos a seguir profundizando en la situación política de Guinea-Conakry. Hace poco hablabais de que iba a haber unas jornadas de concertación nacional y ahí teníais esperanzas de poder pensar en un gobierno de transición. ¿Qué es lo que ha deparado todos estos movimientos que se han dado?
Bueno, sobre este caso, y efectivamente los días 17, 18 y 19 de marzo del año pasado hubo unas jornadas de concertación nacional. Esas jornadas regrupó a todos los países, todos los partidos políticos, todas las instituciones de la sociedad, los estudiantes, todo el mundo, incluso había la representación también del partido del gobierno. Entonces, esa jornada, su motivo era que, viendo la situación actualmente de Guinea, el gobierno no funciona, el presidente está enfermo, hace ya 2 años nadie le ve por la calle, nadie le ve en su despacho, y algunos de sus ministros ahora mismo no lo han visto ya hace más de 1 año. El gobierno dividido por la sucesión, el ejército dividido, porque parte del ejército está con el gobierno y los jóvenes que son universitarios que están en el gobierno, ellos que están en el ejército, prefieren un gobierno, un estado democrático. Entonces, ante tal situación, había y hasta ahora hay más posibilidad que haya un golpe de estado en Guinea. Entonces, para evitar esto, otra vez volver a un régimen militar, entonces, los partidos políticos y la sociedad civil decidieron organizar esas jornadas y ahí llegar, concretar, tomar una decisión sobre el futuro del país. Entonces, en esta concertación, sí, hubo acuerdo que se debe constituir un gobierno de transición nacional que tiene su mandato y que debe organizar todas las elecciones en el país.
A estas jornadas de concertación nacional y después en el acuerdo de gobierno de transición nacional había un acuerdo conjunto, incluso casi llegasteis a formar una plataforma de partidos de la oposición. ¿Sigue la oposición ahora mismo conjunta, unida, o cada uno ha tirado por diferentes sitios?
Ahí uno de los problemas también que está frenando las cosas en Guinea es también A veces algunos partidos políticos que sabiendo que a la salida y en unas elecciones no puede conseguir nada, entonces a veces están haciendo, engañan al grupo, a veces se esconden firmar cosas con el gobierno, y eso es lo que hasta ahora que está retrasando este problema. Primero es porque ahora mismo el gobierno del ex primer ministro de Guinea, que se llama Sidia Touré, el partido del ex primer ministro de Guinea, Sidia Touré, y otro, una formación también importante del país, que dirigida por el señor Ba Mamadou. Entonces, no, nadie sabemos por qué se pudieron reunirse con el ministro del Interior, que se llama Moussa Solano, para intentar de formar un gobierno de transición.
Todo esto a espaldas del RPG.
Todo eso, el único partido importante que no participó en esto fue el RPG, porque el partido del señor Alpha Condé tiene sus ideas claras. Lo que hace que el partido de Alpha Condé no participó en ese proyecto de gobierno fue porque durante la jornada de la concertación nacional, ese gobierno de transición, la formación, no fue decidido que su formación dependería del gobierno actual de Guinea. Y ahora ya es lo que ellos quieren hacer. Han tomado la iniciativa para formar un gobierno de transición nacional y ellos mismos nombrando a los ministros. Mientras, en la jornada de concertación nacional, se pedía que sería una elección entre todos los partidos políticos, toda la sociedad guineana. Entonces, ahora, que si hay solamente el problema que hace un cambio de nombre, pero es el mismo gobierno que se queda en ciclo. Por eso, el señor Alpha Condé no quiso participar en ese proyecto de formación de gobierno.
Resumiendo, que en un proyecto que se había hecho de gobierno de transición nacional, en el cual iban a ser nombrados ciertas personas, digamos, destacados miembros de la sociedad de Guinea-Conakry, elegidos por diferentes partidos y organismos de la sociedad de Guinea-Conakry, y que además estos personajes que iban a formar parte del gobierno de transición nacional, cuando se diera el caso, no iban a poder, confírmamelo porque me parece que es así, no podían presentarse a la presidencia más tarde, cuando se hicieran las primeras elecciones democráticas.
Sí, ahora mismo eso fue la condición, y eso fue la condición más importante. Es ahí que el pueblo de Guinea se vio realmente que había seguido un camino que le llevaría a una democracia real en el país, una democracia transparente, una democracia a nivel de la democracia de los demás países del mundo, de Europa, sobre todo, porque decidieron en esa jornada que el gobierno de transición nacional que iba a formar estaría dirigido por alguien que sería elegido por todos los partidos políticos. Y ese gobierno, ninguno de esos gobiernos, sería candidato a las elecciones presidenciales que iban a organizar. Entonces tenía su mandato que un año terminaba, porque tiene que volver a hacer la constitución del país.
De tal forma que no pudiese valerse de los beneficios del gobierno y todos fueran a las elecciones en igualdad de condiciones. Sin embargo, ahora parece, por lo que dices, que donde algunos partidos han dicho donde digo, y han cambiado la opinión y han cambiado de bando, digamos. ¿Cuál es la posición de la Unión del Pueblo de Guinea?
Bueno, ahora mismo, por eso, los partidos que fueron ahora mismo a ese proyecto de formación de gobierno se han visto que sus ideas no pueden pasar, porque ellos pensaban otra cosa. Al llegar ahí, han visto otra cosa contraria, pero por eso de participar a ese gobierno, entonces han sido insultados por el pueblo de Guinea. Entonces, ese proyecto ha fracasado. Ahora mismo, hace poco, entonces, recibimos cartas que están población de políticos importantes de Guinea, e incluso estudiantes del ejército, entonces de la mezquita, la religión, entonces están de la Iglesia Católica, están escribiendo cartas al partido del señor Alpha Condé para que dirija el proceso de transición en Guinea, porque se han visto engañados por esos partidos que forman parte del gobierno para presentar un proyecto que el pueblo no quiere y el pueblo ha rechazado.
Pues nos tenemos que quedar aquí, Matías Loa. Sin embargo, tenemos, me imagino que tu firme promesa de volver aquí en cuanto haya alguna modificación en la situación actual del país para comentarla y para analizarla. Muchísimas gracias, Matías.
Bueno, gracias.
Música de Galia Benali desde Túnez y el grupo Timna, llegamos al tiempo de actividades, de las próximas actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días, y como no, empezamos por las del Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gastambide, número 31, teléfono 91 544 1818, correo electrónico cidaf@planalfa.es. Perdón. El próximo día 20 a las 8:30, presentación de la Asociación Cultural Kasode en el Salón de Actos del Departamento de África de la Fundación Sur. Más información en el 627-65-1043. Todo el mes de octubre, exposición sobre Íñigo de Aranzadi, titulada Cuentos de África, sobre su aspecto literario en relación con Guinea y objetos de la cultura fan. La exposición permanecerá abierta durante todo el mes de octubre en la Casa de Cultura de Villalba. Día 17 a las 6 de la tarde, charla coloquio Discriminación por Orientación Sexual, dentro del espacio temático La Situación de los Derechos Humanos en el Mundo, organizado por la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, en la calle Jardines 4. Más información en el 91 522 0757. Y hasta el día 18 estará abierto el plazo de inscripción en el Seminario de Educación y Entorno que convoca el CAP de Villaverde. Está destinado a profesores de todos los niveles. El teléfono 91-317-4247. 91-317-4247. El día 18 a las 8:30, charla ofrecida por Farmamundi, Mortalidad Infantil, Salud Materna y Lucha contra el SIDA en el Mundo, Situación Actual y Retos del Milenio, en el Salón de Actos de Cofares, en la calle Santa Engracia, número 31, en la primera planta. Más información en www.revelatecontralapobreza.org. El día 19 a las 6 de la tarde, muestra de cine Memoria del Saqueo, para debatir el objetivo número 1 del milenio, erradicar la pobreza extrema y el hambre, en la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, calle Jardines 4. El día 20 a las 7:30, presentación del último disco del grupo Tandem, titulado Hóngoro, en el Colegio Mayor Nuestra Señora de África, en la calle Ramiro de Maeztu. Más información en el 91-5540-104, 91-5540-104, presentación del último disco del grupo Tandem, titulado Lagartija. El día 21, manifestación contra la pobreza, movilización en 26 ciudades españolas para reclamar un mayor compromiso del gobierno en la lucha contra la pobreza. Del 23 al 27, muestra de cine de Oriente Medio y Magreb. El día 23 a las 7 en la EFI, Agencia Española de Cooperación Internacional, en la Avenida de los Reyes Católicos, número 4. El día 24 a las 7:30 en La Boca, Espacio de Cultura, la calle Argumosa, número 11. El día 25 y 26 a las 8 de la tarde en la Residencia Juvenil Antonio Machado, en el Plaza de José Antonio, número 1, en Soria. Y el día 27 a las 23, a las 11:30, Círculo de la Amistad, Numancia, en calle El Collado, 23, de Soria. hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, nacido por las voces de la mujer africana de los cuatro costados de este continente. También charlando tranquilamente con nuestro amigo, con Mateo Loa, sobre la situación, la crítica situación de su país, de Guinea-Conakry, pero un país, como él dice, un país rico, un país que tiene esperanza, que mira con anhelo a un futuro advenimiento de la democracia. Muchísimas gracias a todo el equipo de la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Comunidad de Madrid por su apoyo y muchísimas gracias a todos vosotros, de parte de Rafael Sánchez, desde el Departamento de África de la Fundación Sur, porque sin vosotros esto no sería posible.
Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.